Don Albert Rivera Díaz, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle. ¿Cómo está el perrito? El perrito está bien,
¿eh? Ayer me trajeron otro y pensaba que era el mismo. Me trajeron uno igual a un acto. Ahora vienen todos los perros de España a nuestros actos. Está muy bien. Vinieron familias, vinieron perros. Y me lo trajeron, me la entregaron en la mano. Digo, joder. Digo, ha venido Lucas hasta Valencia. Y dice, no, este es... ¿Cómo era? No me Salmerón, no sé cómo era. Y digo, se parece un montón.
Pues pero bueno, estos no votan, o sea, que es tiempo perdido.
Bienvenido, o sea, no, pero ayer lo que sí fue bonito, hicimos un acto de familias y le aseguro que fue el acto más bonito que he vivido en los últimos años porque al final deben ser los protagonistas de la vida pública y que trabajemos para esas familias.
¿Usted cree también que el interés del Partido Socialista y de Televisión Española en organizar el debate del día 4 era por adelantarse al menos una jornada a los datos del paro?
Pues mire, yo he afirmado que Sánchez ha convertido a Televisión Española en Telesánchez, así que tampoco me voy a esconder yo de lo que pienso de los dedazos, de Rosa María Mateo, que he pedido su dimisión. La otra vez, incluso, recuerde que intentaron que no hubiera debate, o sea, mucho más grave todavía, que no hubiera debate, ¿no? Y después de ver el debate de Sánchez ya sabemos todos por qué no querían debates, porque no contesta nada, porque no debate con nadie y porque le molesta el diálogo y la interpelación. En todo caso, yo, como no me escondo, a mí me parece que Televisión Española no puede ser ni del PSOE, ni del PP, ni de Ciudadanos, ni de nadie. Es de todos los españoles y se tiene que hacer un concurso público, que es lo que se aprobó, y que lo dirija pues un buen periodista, un buen profesional por concurso y no una persona puesta a dedo por el gobierno de turno. Tanto que se criticó, y en parte con razón, a Rajoy, que hizo lo mismo, ahora resulta que Sánchez coloca a su gente, al director, a la presidenta, y encima los utiliza para que se organicen o no se organicen debates. Así que a mí me parece que los entes públicos son de todos. Sánchez le gustan mucho las trampas. Hace trampas con la tesis doctoral, hace trampas cuando escribe un libro y no lo cuenta, hace trampas colocando a Tezanos en el CIS, hace trampas colocando a Rosa María Mateo intentando evitar debates. En definitiva, le gustan mucho las trampas y creo que necesitamos un presidente y un gobierno honrado, honesto y que juegue con las mismas reglas de juego que los demás, sin trampas.
Hay un momento del debate en el que Sánchez parecía que estaba haciendo un crucigrama y estaba muy concentrado en encontrar palabras, en fin, sombrero militar, tal, tres letras y eso.
Ross, esto es.
Es un clásico.
Yunque de Platero, tas.
Y el señor Casado y usted, hablando de los pactos con separatistas, ¿por qué cree usted que él cayó?
Pues que quien calla otorga, yo se lo dije directamente, ¿no? Efectivamente le preguntamos directamente, o sea, hay que ir a las elecciones sabiendo para qué va a servir tu voto. Cada uno lo dijo, yo dije que quería un gobierno con el Partido Popular, que llamaría al señor Casado a la noche electoral, que formaríamos un gobierno en un mes y que intentaríamos poner este país en marcha. Y también dije que si no podemos gobernar Ciudadanos y el PP, pues que no vamos a ir a octavas elecciones, que habrá que buscar alguna fórmula desde la oposición para negociar reformas, presupuestos y que el gobierno de España no esté en manos de los separatistas. Esa es mi propuesta. Pero Sánchez, efectivamente, se fue del debate de 3 horas sin decirnos si iba a pactar o no otra vez con Podemos y los separatistas. Yo lo doy por hecho, ¿por qué? Por los hechos. Porque gobierna la Diputación de Barcelona con Torra, porque gobierna 40 ayuntamientos con ellos, porque gobierna con Bildu en Navarra, porque gobierna con Compromís en la Comunidad Valenciana, con los nacionalistas en Baleares. Es decir, si tú haces siempre lo mismo en todas las comunidades y ayuntamientos donde puedes, es decir, Podemos y nacionalistas y separatistas, yo entiendo que no lo dice pues para que algunos votantes socialistas moderados pues no se pasen a Ciudadanos o no se queden en casa, ¿no? Y yo quiero decirle a muchos socialistas precisamente que estos días están preocupados por esos acuerdos, que opten por la moderación, que no opten por entregar los votos a Sánchez para que pacte con los separatistas. Nos lo dijo el otro día. Callando se otorga. Si a usted me pregunta a mí, ¿va usted a pactar con Torra? Bueno, pues yo creo que no hace falta.
Era la pregunta que le iba a hacer ahora, pero no con Torra, con el otro.
Ya. Pero si usted me pregunta a mí, ¿va usted a pactar un gobierno con Torra? Bueno, yo creo que no hace falta ni que me la haga. No creo que haya ningún español en este momento que piense que yo voy a gobernar alguna vez con los separatistas, porque llevo toda mi vida política luchando precisamente frente a los que nos quieren separar. Y en cambio Sánchez lo hace porque sí, porque implícitamente va a pactar con ellos. Por eso es importante que haya una alternativa y que nos unamos, una alternativa de gobierno, en este caso Ciudadanos y el PP, podemos formar un gobierno alternativo. Ese es el objetivo de esta campaña, darle la vuelta a la tortilla en estos últimos días, movilizar a la gente y poder tener un gobierno sensato y moderado. Pero, evidentemente, también es importante que incluso si gana Sánchez, porque los españoles así lo quieren de nuevo, que no haya una mayoría con Podemos y los separatistas, para que todas las leyes del Parlamento pasen por la oposición, para que Ciudadanos y el PP ya sea en el gobierno juntos, ya sea en la oposición, podamos moderar, condicionar cada una de las leyes y no salgan barbaridades de esta legislatura. Me parece que ambos objetivos, el plan A y el plan B, son necesarios para España en este momento.
Es decir, colijo de sus palabras, que si fuera necesario, usted y presumiblemente también el Partido Popular dejarían paso a un gobierno de Sánchez mediante el mecanismo de la abstención o cualquier otro.
Es decir, si no nos escogen a nosotros al PP, es decir, yo no le voy a engañar, a mí no me gusta Sánchez, no voy a dedicarle mucho tiempo aquí a todo lo que pienso sobre él, porque no tendríamos tiempo, pero creo que si los españoles no me escogen a mí o al señor Casado o a los dos para formar un gobierno de coalición, como ya gobernamos en Andalucía, Madrid, Castilla y León, Murcia, en fin, muchos sitios, si eso no se produce, si no hay un cambio, lo que creo sensato es que no podemos llevar este país ni a terceras, ni a cuartas, ni a quintas elecciones. Habrá que buscar mecanismos sensatos. ¿Qué me parece sensato si no podemos gobernar? Estar en la oposición, pero una oposición de Estado. Es decir, que los presupuestos no los haga Podemos, que los haga Ciudadanos y el PP con el PSOE, que la cuestión de Cataluña y de la unidad de España no dependa de los separatistas, sino que tengamos un pacto de Estado para defender la Constitución en Cataluña y en toda España, que los asuntos económicos, europeos, los principales asuntos de país pasen por un acuerdo gobierno-oposición y no por un acuerdo con los populistas y los nacionalistas. Es decir, a mí me parece que eso, no sé si es deseable o no, pero me parece que en un momento excepcional como este, con el paro otra vez creciendo, sin presupuestos durante 2 años ya prorrogados, con Cataluña ardiendo literalmente, creo que hay que buscar fórmulas, ya sea gobernando la oposición, para que este país se ponga en marcha.
Sí, pero eso que está bien, luego oyes a Sánchez y dice que concesiones ni una. Que,
claro.
Que no, que el gobierno, que él no pacta absolutamente nada con nadie.
Yo creo que ningún español, ni siquiera los que todavía vayan a votar a Sánchez, va a tolerar que el señor Sánchez nos conduzca a unas terceras elecciones. Ya nos ha conducido a unas segundas y creo que se está viendo, el otro día en el debate se veía a un Sánchez tocado y a un Sánchez que no contestaba nada, a un Sánchez aislado, el mismo de todos los demás. Y creo que Sánchez puede pagarnos las urnas si vamos a votar masivamente la gente moderada. Además de eso, yo creo que Sánchez no va a poder forzar terceras elecciones diciendo que hay que entregarse. Mire, no conozco ningún contrato de dos partes donde solo haya condiciones de una parte. Es decir, tú si quieres ser presidente de gobierno y no tienes mayoría, de toda la vida has tenido que negociar con la oposición o con algunos partidos de la oposición. Y yo creo que con la que está cayendo en Cataluña, con la economía que empieza a pintar nubarrones, creo que es mucho mejor un acuerdo con Ciudadanos y el PP para poner en marcha este país que no un acuerdo con Podemos llevando la economía y con Torra llevando la política nacional. Me parece que podría salir mal, ¿verdad? Con Podemos llevando la economía y Torra la política nacional. Yo creo que esa es una opción más sensata. Ahora bien, repito, hay una opción para convencer a Sánchez de que haga lo contrario, que es echarle, que es ganarle. Es decir, es que tenemos en nuestra mano ganarle el próximo domingo. En Andalucía fue posible. Yo voy hoy a Sevilla, estoy también en Extremadura luego, pero nadie daba una sola encuesta que nos diera un vuelco electoral en Andalucía. ¿Y qué pasó? Que se desmovilizó una parte de la izquierda, cansada del Partido Socialista, y el centro y el centro-derecha sumamos un gobierno sensato, moderado y liberal. Esa es una alternativa y eso es lo que yo le pido a los españoles, que con solo 2 puntos más de la abstención a Ciudadanos, es decir, esa gente que está dudando hoy entre Ciudadanos y la abstención, que son muchos por lo que dicen todos los sondeos, podríamos tener 20 escaños más. Es decir, la ley electoral es así, para bien y para mal, y a nosotros ahora mismo 2 puntos más de voto a Ciudadanos supondrían 20 escaños más para una alternativa a Sánchez. Es decir, sí que se puede, como pudimos en Andalucía, pero hay que ir a votar porque si nos quedamos en casa, Sánchez seguirá en la Moncloa.
Le doy la palabra a mis compañeros ahora, pero viendo lo que ocurre en Cataluña, en su tierra, y viendo las pretensiones, las previsiones y la capacidad y los diagnósticos que realiza la Generalidad a través o bien de su portavoz o bien directamente del presidente de la institución, hombre, el día 10 no sé si va a ser un día particularmente tranquilo. ¿Usted qué cree?
Bueno, en primer lugar, déjeme comentar una cosa, porque si no reviento, porque me duele en el alma, lo acaba de decir Expósito. Me parece muy grave que se esté planteando, Torra abiertamente lo ha dicho, abrir la llave de la cárcel con las competencias penitenciarias de la Generalitat, y usted también lo apuntaba, acertadamente, y que en Navidad o en enero o cuando sea, estos señores que han cometido un delito de sedición, uno de los delitos más graves de una democracia, delitos de malversación de fondos, por robar dinero en definitiva a los catalanes para ese referéndum, de desobediencia, puedan salir a la calle en 3 meses. Es decir, ¿de verdad los españoles van a permitir y vamos a permitir ver cómo salen por la puerta unos señores que han intentado destruir nuestra democracia? Yo creo que tienen que cumplir hasta el último día de su pena, como cualquier otro preso. ¿O es que acaso van a soltar a todos los presos? Porque yo he escuchado a Podemos y ¿qué pasa? Que si eres político separatista te pueden soltar antes de la cárcel y el resto de presos comunes se tienen que quedar en la cárcel. Oiga, todos tienen que cumplir la ley. Y más si además son políticos que han incumplido la ley. Así que yo creo que hay que recuperar esas competencias inmediatamente con la ley vigente o con el 155, con la aplicación de la Constitución, para que se cumpla. Sería una humillación nacional, para todos los españoles de bien, para los que cumplen la ley, que estos señores salieran en 3 meses y estuvieran de patitas en la calle. Así que yo pongo el foco ahí. Y segundo, en Cataluña, yo se lo dije a Sánchez en el debate. Yo hace más de 60 días le advertí lo que iba a pasar en mi tierra. Les conozco a los separatistas como si les hubiera parido o sufrido. Sabía que le iban a liar, que no son demócratas, que no iban a aceptar la sentencia del Supremo. Y le advertí, reunámonos, trabajemos juntos por si hay que aplicar la Constitución, por si hay que aplicar la Ley de Seguridad Nacional, por si hay que cesar a Torra, por si hay que dirigir los Mossos. Bueno, pues no nos ha hecho ni caso. ¿Qué ha pasado? Que se ha visto desbordado. Él dice que en Cataluña no hay nada, pero vuelan adoquines y queman calles y cortan carreteras con el coche oficial del señor Torra. Así que yo creo que el 10 de noviembre un gobierno de España tiene que proteger el voto en libertad de todos los españoles, de todos. Vivan en Madrid, vivan en Extremadura, vivan en Murcia o vivan en un pueblecito pequeño de Girona. Porque el último español que vive en el pueblo más pequeñito de Girona, de Lleida o de Barcelona, también es español. Y le diría más, permítanme entender a los oyentes, incluso es todavía igual o más español porque tiene que ser español en una zona donde por ser español te señalan. Yo lo sé en mi familia porque te señalan tu comercio. Me llamaba mi madre el otro día, ya no se conforman con poner una diana, ahora le ponen silicona en su persiana para que no pueda levantar la persiana. Es decir, ya el colmo de no te dejan ni trabajar por simplemente querer ser español y vivir en paz, ¿no? Así que yo le pido al señor Sánchez y le responsabilizo para que garantice hasta el último voto en el último pueblo de Cataluña. Porque si en España se boicotean unas elecciones democráticas, tenemos un problema grave de democracia y el responsable es el gobierno en funciones y el señor Sánchez.
Le quiere hacer una pregunta a Gloria Lomana.
Sí, buenos días, señor Rivera. Yo le quería preguntar, ¿cuál es el mayor temor que usted imagina, vislumbra, tiene de cara a las elecciones del domingo en Cataluña? Pensando también en ese mundo rural del que estaba hablando.
Bueno, pues precisamente eso, ¿no? Los que conocemos lo que es defender la libertad en lugares inhóspitos para la libertad, los que sabemos lo que es defender la Constitución en aquellos lugares donde se queman constituciones, los que sabemos lo que es lucir la bandera de tu país donde directamente te tiran cócteles Molotov, hemos visto algunos domicilios, ¿no? O te queman los coches en las calles como en Barcelona. Sabemos lo difícil que es. Y como yo sé lo difícil que es, como lo fue y lo ha sido en muchos lugares donde el nacionalismo se impone, a mí me parece que el derecho a voto es lo más sagrado. Es decir, la munición de los demócratas es el voto, no tenemos otra. Es la ley y el voto. Si no cumplen la ley y no respetan el voto, no hay democracia. Así que si en Cataluña queremos hablar de verdadera democracia, el domingo nos la jugamos. Y nos jugamos que se pueda votar en cualquier pueblo, en cualquier ciudad. Imagínense esos pueblecitos pequeños, donde todo el mundo sabe lo que se vota, donde la gente tiene muchas veces que ir a votar con la papeleta ya en la mano desde casa o con una cortina, ¿no? Eso lo hemos visto también en el País Vasco. Bueno, pues imagínense eso con gente señalándote. O con gente señalando a los concejales constitucionalistas, o a los apoderados, o a impidiendo el voto en los colegios. Yo no quiero ver eso en mi país, porque eso sería muy grave. El gobierno dice que no pasa nada. A mí eso es lo que me preocupa. Porque un gobierno concienciado diría, bueno, oiga, ponemos todos los medios. Pero un gobierno donde vuelan adoquines, se cierra la Sagrada Familia, se suspende un Barça-Madrid, y sale el ministro de Interior a decir, tranquilos, no pasa nada en Barcelona, me preocupa que se piense que no va a pasar nada el sábado o el domingo.
Bueno, yo le voy a cerrar un poquito más la pregunta, Herrera. Solamente permítame.
Muy rápido, por favor.
Muy rápido. Además de esa violencia, ¿teme que se puedan sabotear las urnas o esto es imposible?
Bueno, mire, yo es que no soy ni el presidente de gobierno en funciones ni el ministro de Interior, pero para eso les pagan el sueldo, para que se encarguen de tener toda la información necesaria para saber si se van a sabotear o se van a impedir el voto. Pero repito, yo si fuera el presidente de gobierno estaría muy ocupado y muy preocupado de garantizar el voto en todos los lugares de mi país el próximo 10 de noviembre. Y creo que un gobierno que niega los problemas es difícil que solucione los problemas. Y un gobierno que dice que hay normalidad en Cataluña, pueden pasar dos cosas. O que sean ignorantes, que no saben lo que pasa en Cataluña, o peor, que para pactar con los nacionalistas y con los partidos nacionalistas tengan que negar lo que sucede en Cataluña. Ambas soluciones son malas e insisto, ojalá no suceda, porque como español y como catalán en particular me dolería muchísimo ver esa imagen. Pero le pido al gobierno máxima ocupación en eso, que deje por favor de hablar de Franco para tapar todo lo que pasa en España. Para tapar los ERE, francomodín. Para tapar lo que pasa en Cataluña, francomodín. Siempre se sacan de la manga, el otro día en el debate, cada vez que hablamos de un tema, del paro, Franco. Oiga, mire, ¿y si hablamos de los problemas reales y dejamos de hablar del siglo pasado para hablar de los problemas que vamos a tener esta misma semana en España, que es el paro o el desafío separatista en Cataluña?
Uh-huh. Miquel, corto y al pie.
Venga, buen día, presidente.
Buen día.
Vamos a ver, yo creo que las mentiras, como todo el mundo sabe, son pequeñas, grandes, muy grandes y estadísticas. Con lo cual yo las encuestas no me las acabo de creer del todo. Pero sí es verdad que hay mucha gente en Cataluña que está desesperada de la vida española y dice, mira, ¿yo para qué voy a ir a votar? Si luego pasa lo de siempre, si luego resulta que tal, que cual. Al votante de Ciudadanos, catalán, concretamente a este, a nuestros paisanos, Albert, ¿qué le dirías tú para motivarle a que el domingo no se quede en su casa cabreado mirando la tele y diciendo ya lo decía yo?
Bueno, en primer lugar, yo no voy a barrer para casa. Las encuestas se equivocan y aciertan y todo. Lo que sí que es una realidad, y eso sí que coinciden todas, incluso las de Ciudadanos, es que hay un riesgo de abstención. Y la abstención hace que no cambien los gobiernos, la abstención hace que no cambien las cosas y que se beneficien algunos, ¿no? La abstención ha beneficiado históricamente en Cataluña al nacionalismo. Es decir, cuando hay más abstención, el nacionalismo arrasa. Cuando hay más participación, los constitucionalistas ganamos. De hecho, en las últimas elecciones, a pesar de la electoral, con el récord histórico de participación, ganó Ciudadanos las elecciones y hubo una mayoría social, no parlamentaria, no independentista. Bueno, pues esa es la muestra. Si vamos a votar en masa, somos más los españoles que queremos vivir juntos que los que quieren separarnos, sin duda. Si van a votar más los nacionalistas que los que no lo somos, evidentemente ellos tienen beneficio. Así que yo le pido a todos los ciudadanos españoles, a todos en general, en particular en Cataluña, pero en toda España, que si no votas, deciden otros por ti. Que si no votas, te puedes arrepentir y que el derecho a voto, repito, es la munición de los demócratas. Entiendo el hartazgo, entiendo el cansancio, no deberíamos estar votando otra vez, es verdad. Pero ya que va a suceder, por lo menos que el día 11 de noviembre tengamos partidos moderados, partidos sensatos, gente que quiere el bien para este país gobernando España y no que estemos en manos de Torra o que nuestros bolsillos estén en manos de Pablo Iglesias.
Vieito, director de ABC.
Sí, brevemente. Recordando aquella frase de Vargas Llosa, de cuando se jodió el Perú, en Cataluña, ¿cuándo de verdad hizo clic y se fue todo al garete como se está yendo?
Pues mira, el otro día hice un acto con Albert Boadella y con Fernando Savater, que para mí son dos referentes intelectuales, además de dos buenos amigos, y Albert lo explicaba a Boadella, que él lo conoce desde que él hizo UBU president, ¿no? Es decir, ya Pujol tenía un plan.
El
viejo Pujol, efectivamente. El viejo Pujol de hoy era el joven Pujol de entonces.
Estará orgulloso de lo que ha dejado.
Bueno, ha dejado, aparte de todo lo que ha trincado y han robado, eso es así, nos han saqueado literalmente, lo que ha creado es... En este caso, una especie de mala hierba del nacionalismo que lo ha copado todo. Hemos visto lo que ha pasado en el Hospital de San Pau. Hemos visto lo que pasa en la educación cuando quieres aplicar una sentencia constitucional. En los Mossos de Escuadra, incluso, como algunos han participado de un golpe a la democracia, ¿no? En el 1 de octubre. Oiga, cuando tú tienes parte de tu funcionariado, parte de los estamentos del Estado, TV3, las embajadas en el mundo entero atacando España, las escuelas utilizadas a veces colgados celadas o para manipular los libros de texto, una parte del cuerpo de los Mossos que no hizo sus funciones como se ha demostrado. Oiga, es muy grave. Por tanto, no es que el procés llegara antes de ayer. Los que hoy dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Mire, yo creo que tenemos que aprender. El otro día se enfadaban Sánchez y Casado cuando le recordaba las concesiones al nacionalismo de 40 años. Pero que no se me enfaden, por favor, si lo único que quiero es que rectifiquemos. Lo único que quiero es que aprendamos. Si tú entregas la educación, si no vigilas esas competencias, la televisión pública tiene 300 millones de euros para hablar mal de España cada día e insultarnos. Embajadas por el mundo entero. Los Mossos de Escuadra puestos a dedo por Torra. Oiga, es que les hemos entregado parte del Estado para destruir el Estado. Yo solo propongo un plan para recuperar la presencia del Estado. Si el jefe de Estado no puede ir a Cataluña, tenemos un problemón, podemos negarlo, pero el jefe de Estado tiene que poder pisar cualquier pueblo de España. Así que yo lo único que pido es un plan España. Pujol tenía un plan 2000, yo tengo un plan España, que es recuperar la presencia del Estado, vigilar las competencias cedidas, si hay que revisar o recuperar competencias como la penitenciaria, se recuperan, que no pasa nada, que eso es democracia. Si hay que aplicar la Constitución, se aplica. Pero por Dios, no dejemos desprotegidos a 7 millones de españoles que viven en mi tierra, porque son españoles, pagan impuestos y son muy españoles, muchos de ellos, porque defienden cada día contra coacciones la libertad y la Constitución. Así que, por Dios, no dejemos abandonada a esa gente. Yo, si soy presidente de España, les aseguro que a mis paisanos catalanes no solo no les voy a abandonar, sino que quiero que tengan los mismos derechos que todos los españoles.
¿Y si no lo es y obtiene un mal resultado, usted se va?
Pues mire, yo nunca he tenido apego al sillón. Los que me conocen lo saben. No estoy aquí, fíjense de todo lo que hemos estado hablando aquí. No me metí en política ni por tener un escaño, ni una tarjeta de visita que ponga presidente de Ciudadanos, ni por ser ministro. No me han visto hablar, fíjate, que yo he negociado ya presupuestos, gobiernos, muchas cosas. Nunca han escuchado hablar del ministerio que se pide Rivera o la vicepresidencia, nunca. Y me la han ofrecido y no la ha querido. Porque no, a mí me mueve España, me mueve la libertad, me mueve transformar este país. Así que no lo pienso, si le digo la verdad, nunca he pensado, nunca he mirado para abajo, siempre he mirado para arriba. Es la mejor manera de no tener vértigo en la vida. Y no me lo planteo, no estoy ahora planteándome en una campaña qué pasa si pierdes el partido cuando estás jugando el partido. Pero le aseguro, y los que me conocen saben, que no tengo ningún apego al sillón. Mi único apego es España, servir a mi país. Y lo haré siempre que lo quieran los militantes de Ciudadanos y los españoles. Yo no quiero ser un problema para España, quiero ser parte de la solución.
Señor Rivera, le deseo lo mejor. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, buenos días.